Buenos días a todas, todos y todes aquí en Confianza con la Mala. Les agradezco que estén viendo este programa y que nos sigan acompañando en toda la barra de programas que tenemos durante la semana en este su programa aquí en Confianza. Oigan, en noticias rápidas han pasado muchas cosas. Oigan, para empezar, el día de ayer el INE le dijo a Claudia Sheinbaum que ya no podrá hacer estos magnoeventos con los simpatizantes y que cualquier acto de campaña que realice tendrá que ser a puerta cerrada y solamente con los militantes, lo cual pues está bastante bien. Sin embargo, pues ya es 17 de octubre y las precampañas se inician en noviembre, así que literalmente Claudia Sheinbaum se va a tener que encerrar 15 días para hacer actos políticos solamente con su militancia, lo cual ya se había discutido desde hace un par de meses, justo antes de que iniciara el periodo electoral como tal en el INE el 7 de septiembre. Ya se había discutido qué se hacía con por ejemplo, estas muestras y actos de campaña, y una de las propuestas había sido que solamente fuera en, por ejemplo, comités directivos estatales, municipales o a puerta cerrada con los militantes, con el fin de respetar los derechos políticos de Claudia Sheinbaum y en este caso también de Xochitl Gálvez. Sin embargo, pues había quedado volando, y pues el día de ayer el INE ya le dijo a Claudia Sheinbaum, y obviamente también va a aplicar en su momento con Xochitl Gálvez, que pues estos actos de campaña se tienen que hacer a puerta cerrada y solamente con la militancia. Por otro lado, pues ahorita tenemos el plantón y los bloqueos del Poder Judicial a lo largo de la Ciudad de México, pero también en un tema de paro nacional, ¿no? Y aquí les quiero hacer una llamada a todos ustedes. Yo sé que el tráfico está insufrible. Yo vengo corriendo, estuve media hora esperando el pecero, otra media hora esperando que avanzara el metro. Y sí, obviamente nos jode que el tráfico esté terrible en la Ciudad de México, al menos. Sin embargo, les quiero preguntar, ¿jode más llegar 20 minutos tarde a tu trabajo o que te quiten prestaciones laborales? Yo creo que hay que pensar que si el Poder Judicial se está manifestando el día de hoy, es porque la Cámara de Diputados está planteado la eliminación de 14 fideicomisos, de los cuales pues los 14 tienen que ver con derechos laborales de las personas que trabajan en el Poder Judicial. Ustedes dirán, ¿toca a los ministros? No toca a los ministros, ni sus pensiones, ni nada. Literalmente es a los trabajadores. Son prestaciones, son pensiones, y pues por eso se están manifestando. Así que tengan paciencia. Yo creo que en estos casos la manifestación es necesaria. Es algo que, pues, o sea, nuestro sufrimiento de llegar tantito tarde al trabajo no se compara con quitarnos prestaciones. Así que se los dejo de tarea. Y bueno, sobre este tema también, a la altura de Las Flores ya empezaron las primeras represiones con los no granaderos. Ya saben que aquí en México no hay granaderos, pero pues, o sea, ya está el cuerpo policíaco reprimiendo a los trabajadores del Poder Judicial que se están manifestando, lo cual yo creo que no va a favorecer nada en el tinte político, al menos rumbo a las elecciones de 2024. No sé cuál es el cálculo político, al menos en este sentido, de Morena. Y pues finalmente también están bloqueando la Cámara de Diputados. Recuerden que pues el Poder Judicial también está al ladito, pero pues se va a sesionar. De que se sesiona, ¿no? Hay muchísimos temas también en el legislativo que tienen que pasar. Recuerden que incluso van a sesionar de martes a viernes. Está también la mega deuda, están los foros también de la reforma laboral. Ya le dijeron ayer a Xochitl Gálvez, en paréntesis, que pues sí estamos listos para la reforma laboral de la reducción de los a 40 horas, y que mientras países como Dinamarca, ya ven que nos encanta compararnos, pues ya están pensando en una reducción de jornada muchísimo menor, casi 20 horas, pues en México nos estamos peleando por al menos 8 horas menos. Así que se los dejo de tarea, ahí piensen, no se enojen, resistan el tráfico, créanme que es una causa importante, y pues todo lo que tiene que ver con derechos laborales, pues hay que perseguirlo, ¿no? Y finalmente, para entrar ya también en materia de este programa, pues es el 70 aniversario de la declaración en el Diario Oficial, el decreto que promulga que las mujeres tengan derecho a votar. ¿no? Fue el 17 de octubre de 1953, justo conversábamos aquí en la oficina y en la editorial, que pues realmente llevamos muy poquito tiempo las mujeres ejerciendo el voto. Al final del día nos toca casi casi la generación de nuestras abuelas, y hoy vamos a hablar sobre la violencia política de género también que está alrededor de esto, porque una cosa es tener acceso al voto y otra las reformas que han sucedido para que también tengamos derecho a ser votadas y la violencia machista que está alrededor de esto.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala.
Y ya saben, hoy es martes de Enfoque M24, así que el día de hoy vamos a hablar sobre estos orígenes de la violencia política de género. Yo sé que estamos muy acostumbrados a hablar con abogadas, con especialistas más en materia de derecho sobre estos temas, incluso materia electoral, pero el día de hoy tenemos una gran invitada que me da muchísimo gusto poder compartir con ella espacio, lo compartimos en la universidad, y el día de hoy pues está padrísimo que podamos compartirlo en este foro. Es mi querida Yoali Zaret, que es socióloga de la UNAM. Querida Yoali, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Cris. Bien, ¿y tú?
Muy bien. Oye, Yoali, yo la verdad tenía muchas ganas de hacer este programa ya con otro tinte, ¿no? Con otra visión. Y yo creo que la sociológica es bastante importante. Y sí quisiera tomar como inicio esta parte del 70 aniversario del voto femenino, porque justamente creo que a veces pensarían los hombres que cuando ya nos dan un derecho, ya nos vamos a quedar calladas, ¿no? O sea, ya tuvieron derecho a votar. Luego ya tuvieron derecho a ser votadas. Luego, ¿cómo? Que también querían ser competitivas y todavía querían ejercer el poder, ¿no? Han sido muchísimas reformas a lo largo de estos años para que incluso las mujeres puedan alcanzar puestos competitivos, ¿no? Apenas el INE el viernes estaba diciendo que pues iban a aprobar los principios de paridad y competitividad, lo que implicaba que pues, por ejemplo, tienen que poner al menos 6 mujeres de las 9 gubernaturas que se están peleando para el 2024, 6 tienen que ser mujeres porque tiene que ser la mayoría y tiene que competir, por ejemplo, en estados donde ya se ha ganado o donde sí tengan posibilidades de ganar, Yoali. Sin embargo, yo lo que veo alrededor también es mucho machismo, ¿no? Y todavía esta parte de estamos listos para, por ejemplo, una mujer presidenta, y creo que también se da a otras escalas, Yoali. ¿Yoali? Entonces creo que se da a otras escalas necesarias, ¿ya?
Sí, bueno, pues la violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito, ¿no? Si lo vemos desde la materia electoral, pero si lo vemos desde la sociología es un fenómeno pues multidimensional y multicausal, ¿no? Obviamente influyen otros factores y hay muchísimas dimensiones que no se pueden quedar solamente como con esa perspectiva en materia normativa, y todavía hay como muchos elementos, muchas dimensiones que agregar.
¿Y como cuáles serían estas dimensiones, Yoali? ¿Cómo podremos analizar el fenómeno, por ejemplo, de la violencia política de género? O sea, es algo que claramente no nació ayer, no es un tema, o sea, que nada más tengamos justo con las elecciones del 2024. Yo creo que el hecho de que pudiéramos votar apenas hace 70 años es porque también había violencia, ¿no? O sea, contra las mujeres y lo que representábamos políticamente.
Pues yo creo que primero hay que entenderlo como una violencia que tiene un impacto diferenciado en las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Y también verlo desde la limitación en el ejercicio de los derechos, porque a veces pensamos que solamente hacer política es esa política formal, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, la violencia política contra las mujeres en razón de género, se da desde que son precandidatas a cuando son candidatas, a cuando están ejerciendo su cargo, y también contra mujeres que llevan años ejerciendo liderazgo en estructuras de políticas, ¿no? En partidos. Entonces yo creo que es demasiado complejo y entendiendo, regresando un poquito ahí, en que tiene un impacto diferenciado de género, pues yo creo que hay que empezar por el género, en que es un elemento organizador, ¿no? Y justamente en la división del trabajo, y que afecta a las mujeres no solamente en esa esfera pública, ¿no? Sino también privada.
Ok, y esta parte justo que mencionas, lo público y lo privado, es bastante interesante cuando hablamos justo de este tema, ¿no? Porque al final del día, al menos con las mujeres, siempre nos mezclan nuestra vida privada cuando se quiere tener acceso a un cargo. Esto implica también nuestra vida sexual, nuestra vida familiar, nuestros vínculos, nuestras orientaciones sexuales también, ¿no? O sea, el tema de, pues, por ejemplo, si eres lesbiana o no, si tienes hijos o no, porque por ejemplo, pues si hay hombres que te quitan la capacidad de querer ejercer política si es que tienes esta parte de maternidades. Ahí tuvimos un caso en la Cámara de Diputados importante en el cual pues una diputada estaba amamantando en el pleno y casi que paran la sesión, ¿no? Que diciéndole que era una falta de respeto esta parte de pues ser madre y ser legisladora, ¿no? Que yo creo que a nadie le debería de afectar que una mujer amamante a estas alturas. Sin embargo, creo que ahí también hay un tema con que a nosotras se nos juzga doble, ¿no, Yoali? Y sobre todo por nuestra vida personal. Nadie anda criticando al político por tener dos familias, ni por tener un amante, ni por ser de otro tipo de morales, ¿no? O sea, de si anda de fiesta o no, se acepta, ¿no? Una mujer no tanto.
Sí. Y de hecho creo que, por ejemplo, en el proceso electoral federal 2021, que si lo situamos en el contexto en el que se desarrolló, que fue en pandemia, pues obviamente muchas de las campañas no se hicieron en las calles, ¿no? Sino que fue principalmente en redes sociales. Entonces, por ejemplo, Facebook, Twitter son medios muy hostiles, ¿no? Y en los que se reproducen estas violencias basadas en estereotipos de género, y creo que ahí hay mucho que analizar, sobre todo en Twitter. Se hicieron varios estudios, ¿no? En los que se analizaban, por ejemplo, las palabras a las que más recurrían quienes agredían a las mujeres en política, que eran políticos, pero también eran medios de comunicación, pero también era pues la sociedad civil, ¿no? Pues muchos de los medios de comunicación replicaban estos estereotipos, por la forma de vestir de tal candidata, por juzgarla por su vida sexual.
Justo, ¿te acuerdas de la candidata que tenía OnlyFans? O sea, creo que son de esas cosas que justo que ahorita mencionas, el tema de pandemia y el tema de redes sociales, estuvo bien interesante, ¿no? Esta mujer que incluso hizo campaña casi desnuda, ¿no? Ahí tenía sus espectaculares. Y todo el mundo perdió la cabeza, Yoali. O sea, fue como de cómo, o sea, vieja puta, que quién sabe qué, que cómo va a querer. Y justo esto que mencionas de las redes sociales está súper importante por las variables que se abren, ¿no? Porque aparte no está regulado, Yoali. O sea, es un tema que al final del día los medios de comunicación, y más allá de la legislación, o sea, son reproductores de discurso bastante importantes. O sea, ya no es la tele, o sea, ya no es Televisa, te idiotiza. O sea, ya el Twitter, ya el Instagram, ya incluso el TikTok, yo creo que tiene una fuerza social más fuerte para reproducir estos tipos de machismos, por ejemplo.
Sí, incluso se crean hashtags, ¿no? Lady, no sé qué, así hubo como varias, y cuando lo presentan así, pues es como motivo de risa, no se entiende como si fuera una violencia política en razón de género, ¿no? Y porque con los hombres casi no se les juzga de esa manera, se les juzga con lo que han trabajado políticamente, o con lo que hicieron mal, o con lo que dijeron de tal tema controversial, ¿no? Pero con las mujeres se meten más pues con su vida privada, como si fueran dos esferas totalmente separadas, ¿no?
Y una presión. A ver, yo también creo que este tema, por ejemplo, los ladies, y que al final del día sí se puede vincular con política, es un claro ejemplo, ¿no? De cómo las mujeres incluso las tienen como en este estereotipo de histéricas, ¿no? De que si se pelean, o sea, que nada más graban los 3 segundos de la mujer perdiendo los estribos, pero no te cuentan ni el contexto, no te cuentan ni por qué se enojó, ni qué hubo atrás, ¿no? Y justo ya lo tenemos bien normalizado, ¿no? O sea, es como, una lady. Pero dime cuántos lords hay. O sea, no hay lords. O sea, es muy raro que pase algo así. Y justo, a ver, yo te preguntaría, ¿tú consideras, por ejemplo, que al menos narrativamente en redes sociales hemos como banalizado esto? ¿O sí hay gente que, o sea, o sí crees que sí estamos exagerando a veces? ¿Tú cómo ves? O sea, ¿lo banalizamos o sí estamos exagerando? Porque a veces hay como medias tintas rarísimas, ¿no?
Sí, creo que sí es importante recurrir un poquito como a la normatividad, ¿no? Ver qué conductas entran, porque hay 22 conductas que entran en la violencia política contra las mujeres en razón de género, que es un nombre larguísimo, pero se tiene que decir así para saber que nos referimos específicamente a la violencia contra las mujeres. Y pues yo creo que ahí muchas veces se dice como, ay, porque a tal mujer se habló de tal aspecto, eso implica violencia política contra las mujeres en razón de género, pero pues tendríamos que ir a la legislación para revisar si efectivamente coincide con esas conductas. Y nuevamente, no creo que debamos quedarnos ahí. No hay todavía sí. Mucho más que analizar, pero yo creo que en esos casos sí deberíamos seguir.
Pero yo creo que sí nos está quedando corta, al menos en mi opinión. O sea, yo creo que el marco está... Es un marco de avanzada para lo que hemos tenido en la ciudad, en México como país. Sin embargo, sí creo que al menos en materia de redes sociales sí nos está quedando corto, ¿no? Obviamente hay cosas que incluso políticamente se quieren utilizar como violencia política de género, que ya hemos sabido que no es. O sea, yo pongo un claro ejemplo, y es, por ejemplo, lo que metió Xochitl Gálvez con el presidente de la República. Yo creo que no iba por ahí, no creo que fuera violencia política de género. Creo que sí era un mal uso de los tiempos de campaña, y lo que quisieron usar es como el recurso de es mujer, pero no creo que haya sido violencia política de género. Ahora, creo que no estamos entendiendo también las nuevas formas de violencia, ¿no? O sea, por esto que dices tú, por ejemplo, nos vamos al marco y estamos viendo, y casi todo es una interpretación, ¿no? Yo, Ali, justo de este marco normativo, y creo que ya hay otro tipo de violencia que pues no está tan tipificada ahí. O sea, y que tenemos que tener cuenta que la violencia simbólica también se transforma, ¿no? No nomás es como la tenemos entendida desde antes, o los mismos marcos que se hicieron con obviamente con estudios así todo, pero creo que las redes sociales sí nos han abierto un campo enorme de violencia simbólica muy distinta, incluso la violencia sexual digital, ¿no? O sea, que creo que también es algo que también dicen quita los incentivos a las mujeres pues para participar en la política, ¿no?
Sí, además otra cosa que me parece bien importante es que cuando ocurre, o sea, fuera de las redes sociales, un acto de violencia política contra las mujeres, se replica, o sea, se replica en las redes sociales.
Sí.
Los medios revictimizan, ¿no? Incluso con feminicidios contra políticas, pues replican imágenes, ¿no? Y con títulos importantes. O sea, tienes razón en que no se queda como en simples tweets, ¿no? Siempre está más allá la violencia. Y yo creo que solamente es una expresión de lo que sucede también allá afuera en la realidad, ¿no? O sea, que también las redes sociales son un reflejo.
Claro. Y yo, Ali, ¿tú cómo ves el panorama rumbo al 2024? Sobre todo con todos este tipo de violencias de las que estamos platicando, ¿no? El origen que tiene que ver con el machismo. Y lo pregunto sobre todo no porque obviamente sean las protagonistas de la elección que viene, sea Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, pero creo que sí mueve mucho que tengamos dos candidatas a la presidencia de la República, al menos con la posibilidad de ganar. Creo que hasta el momento nunca habíamos tenido una candidata mujer que tuviera literalmente la posibilidad de llegar a la presidencia de la República. Hoy tenemos a dos mujeres punteras y también tenemos 20,000 cargos de elección que se van a dar, de los cuales 10,000 tienen que ser, al menos por paridad, mujeres. Entonces sí creo que es una elección histórica para todas nosotras. Y yo quisiera ver, o sea, según tu análisis, según tú cómo ves la coyuntura, ¿qué esperamos en cuestión de violencia política de género?
Pues tiene poquito que se hizo la reforma, fue en el 2020, ¿no? Y siento que apenas se echó a andar en el proceso electoral pasado, en el 2021. Creo que ahí se aprendieron muchas cosas, ¿no? También supongo que se dieron cuenta de otras tantas que no, o sea que eran más como área de oportunidad, ¿no? Para mejorar. Y pues yo creo que es como una gran oportunidad para mejorar los mecanismos de acompañamiento, de defensa, pues que se vean como casos pasados. Porque es que una cierta ventaja de que sean dos mujeres frente a la presidencia es que es muy visible, ¿no? Sí. O sea, es muy visible, y cualquier violencia que se cometa, pues no se banaliza tan fácilmente. Sobre todo porque son dos grupos de poder como muy importantes, esos partidos. En cambio, por ejemplo, en las elecciones del 2021, que hubo también elecciones a nivel local muy importantes, creo que ahí se replica la violencia como al triple, ¿no? O al doble. Okay. Yo creo que es que el hecho de que sean rumbo a la presidencia da una ventaja para que se visibilice mucho más cualquier violencia de género.
Y tú para también eres activista, entonces me gustaría más allá también hacerte la pregunta, más allá de estos cargos de elección popular, las mujeres desde el activismo, incluso desde la periferia, que también tú eres como muy activa en eso, ¿cómo se sienten rumbo a este 2024? Porque siento que también, sí hablamos de dos candidatas a la presidencia, sin embargo, creo que no todas necesariamente nos tenemos que sentir afines a ellas por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente pues la mujer que no está militando, la mujer que pues sí está politizada, pero no politizada en las estructuras de las que estamos acostumbrados como partidos políticos? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cuál es tu también tu vivir y tu sentir con respecto a esto?
Pues creo que nos incumbe muchísimo. O sea, creo que hay muchas activistas que acompañaron casos de violencia. De violencia política contra las mujeres a nivel un poquito más local, ¿no? Y hay redes de acompañamiento, también hay periodistas involucradas. Entonces creo que, o sea, queramos o no, nos incumbe todo este proceso. Aunque también, por otro lado, creo que es verdad que no todas nos sentimos representadas, ¿no? O no todas se sienten representadas por ciertas figuras o por las precandidatas y candidatas, pero creo que también hay que apostarle a otras formas de hacer política, otras formas de organización y de acompañamiento, no sé, a nivel más comunitario y más local, que eso es lo que tenemos a la mano.
Sí, yo creo que también el papel de la sociedad civil rumbo a estas elecciones, de las colectivas, que yo sé que a veces no son que estén instauradas como sociedad civil por la marquita de notarios, sin embargo, pues son parte de la sociedad civil organizada, y creo que también este conjunto de mujeres que están haciendo pues trabajo político más allá de los partidos políticos, creo que también van a ser un pilar fundamental para arropar a las mujeres que también quieren participar en política. Recuerden, no todas incluso son las que están en los partidos políticos. Muchas sí, y muchas también vienen, ¿no? Trabajando de mano con colectivas, de mano con sociedad civil, pero también creo que vienen muchas cosas de mujeres racializadas, vienen también las representaciones de mujeres afromexicanas, mujeres de la diversidad sexual, mujeres con muchísimo tipo de representación. Recuerden que no solo somos un estereotipo de mujer, mujer. Entonces, creo que también las colectivas van a ser un punto central para, pues, abrazarnos y también, pues, para impulsarnos y protegernos, ¿no? Ahí creo que hay un tema de actores políticos importantes y que espero que podamos seguir platicando contigo, Joali, porque, pues, vienen muchas cosas, la verdad, y yo creo que también, tú también desde la periferia has trabajado muchísimo. Incluso creo que lo que pasó en las elecciones del Estado de México puede ser también un buen análisis sobre lo que puede venir a nivel federal, sobre todo por los tipos de fuerzas políticas que cambiaron la alternancia, ¿no? Entonces ya ahí veremos si las agendas de género también son congruentes cuando llega una mujer a gobernar, ¿no? O sea, ya tenemos gobernadoras, al menos ahora, por este tema de paridad. Ya tenemos una Delfina Gómez, por ejemplo, tenemos una Laia Sansores, pero pues eso no garantiza que pues haya ejercicio de derechos de las mujeres ni una agenda feminista. Así que, Joali, ¿dónde te podemos encontrar?
ahorita cerré mi Twitter, pero lo voy a activar. Y pues también hay un estudio que está por publicarse sobre violencia política en razón de género, y ya te lo haré llegar.
¡Ay, súper! A ver si podemos hacer una mesa con las que estuvieron trabajando contigo para presentar el estudio, si te parece. Aquí en el estudio. ¿Va?
Sí, porque justo hay estos aspectos, ¿no? Intergeneracionales, interculturales e interseccional, ¿no? Que mencionas.
Justo. Así que, pues, bienvenida, Joali, y obviamente esperamos que puedas presentar esto con las coautoras de este estudio. Y, pues, yo les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy y, pues, seguimos con la reflexión, ¿no? Es el 70 aniversario de que las mujeres pudieran votar en este país. Uno pensaría que es mucho tiempo, pero es poco. Aunque atrás de esto viene lucha de muchísimas mujeres, no solamente las de esa generación, sino viene una lucha de muchísimas décadas. Y pues al final del día nos toca a nosotras como mujeres en política seguir luchando por los derechos de las mujeres, la igualdad sustantiva y pues también por lograr que pues cualquier mujer que quiera acceder en política, tanto de la vía formal o la vía de la sociedad civil, se sienta acompañada y no sienta que es un peligro. Así que les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy en Enfoque M24 y ya les digo, no se enojen por los bloqueos. Recuerden, a ustedes no les están quitando los derechos laborales. Nos vemos mañana.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala.